Seguimos en modo sábado, charlamos con Arturo Puig, charlamos con Carmen Barbieri, ganamos tiempo acá con el señor Horacio Marmurek. Ahora le vamos a contar a nuestro invitado
de qué se trata ganar tiempo.
Sí, porque nunca tuvimos ninguna de sus obras como protagonista sección. Así que se lo vamos a contar. Le agradecemos, le damos la bienvenida en este sábado, productor teatral, diputado, el licenciado Javier Faroni. Muchísimas gracias, Javier, por acompañarnos.
Por invitarme. Y placer, feliz de estar con ustedes.
Placer charlar con vos. Queremos charlar mucho de la industria del teatro. A ver, yo quiero repasar porque, digo, para hacer el raconto de las obras que tienen cartel y las que se vienen.
Tuvimos un rato.
Caramba,
tema completo.
Casa Valentina en el Piccadilly. Como el culo en el interior.
Sí, con dos elencos. Diferentes.
El show de la menopausia de gira en Córdoba. También. El otro lado de la cama de gira en Neuquén. Los puentes de Madison, de gira.
Sí, están todas de gira. Terminaron de giras.
Me encanta, igual, que.
Sí, yo hago muchas giras. A mí me encanta eso.
Nos parece súper importante. Casi Normales también que la rompe. Bueno, eso hoy. Y se vienen cuatro más. Y una quinta en agosto, pero se viene Atracción Fatal, se viene Chorros, que es no es la continuación, pero es de la misma gente de Como el culo. Viene en la línea. Yo estallé, Como el culo no podés parar de reírte. ¿En Chorros también?
En Chorros yo creo que es superior, mirá lo que te digo. Es diferente, sorpresa, es otro humor, no es el mismo estilo ni el mismo gags, es más corporal, más técnico.
Ah, mira.
Sí, es diferente y la verdad que los autores de Chorros o de Como el culo son tres chicos maravillosos, son tres ingleses con una creatividad impresionante y han pegado... en Londres hace 6-7 años que vienen reventando las dos.
¿Cuando compraron las dos o compraron una y después?
No, en el caso mío yo compré Como el culo cuando la vi en Londres.
Claro.
Y en realidad Como el culo es la, allá le ponen la obra que sale todo mal. Y Chorros, el título allá es La obra del robo al banco. Tiene un estilo así.
Claro.
Le ponen directamente de qué se trata.
¿De qué se trata?
Sí, sí. Acá es muy complicado ponerle una obra.
Sí. Me acuerdo. Hemos charlado cuando se estrenaba Como el culo de la obra en la que sale todo mal o la obra que sale todo mal. Lo ponías abajo.
Pero Como el culo también era como...
No, sonaba. ¿No? Es fuerte.
Sí.
Pero salió bien.
Bueno,
y tienen otra también que se llama Peter Pan sale mal. Que es la historia de Peter Pan.
Pero
todo es un desastre. Para mí es impresionante.
Pero esa. No es para chicos esa.
No es para todo, para chico y para grande. Es como, digo, Como el culo, Chorros no tiene una mala palabra. Es todo un humor sano para toda la familia.
Sí.
Así que sí, para mí me encanta Chorros y la particularidad es que la hace el mismo elenco de Como el culo.
Ah, ¿la van a hacer los mismos?
Claro, exactamente los mismos. Elencos terminan ahora en mayo Como el culo. Y el mismo equipo, exactamente el mismo equipo, hace Chorros.
Viene también La Ratonera y viene La Naranja Mecánica.
Viene La Naranja Mecánica, viene Atracción Fatal, vienen varias.
Ahora vamos a ir repasando todas porque quiero saber los elencos y demás. Pero, Javier, ¿cómo nació el productor teatral y por qué teatral?
Y nació de casualidad porque yo nací en un pueblito de la provincia de Córdoba, muy chiquitito, General Roca se llama, no es de Neuquén, no es de Río Negro, sino de la provincia de Córdoba, que tiene 2.000 habitantes, y nos fuimos a vivir con mi familia a los 11 años
a
Mar del Plata. Y a partir de ahí, de casualidad, apenas llegamos con mi abuela caminando por la Rambla, me encontré con Carlín Calvo, que hacía el Rafa. En realidad hacía el Rafa en televisión y hacía una comedia con el mismo elenco del Rafa, con Alberto Mendoza y Silvia Montanari en el Provincial de Mar del Plata. Y mi abuela que veía el Rafa lo saluda, era diciembre, apenas había arrancado estaban arrancando la temporada. Y lo saluda y le pide a mi abuela, ¿por qué no nos invitas al teatro? Venimos de Córdoba. Y bueno, Carlín dijo, sí, que vengan a la noche que lo invito a vos y a tu nieto. Y cuando fui a la noche a pedir las entradas con mi abuela, le pedí al boletero ver la obra de atrás, sin saber lo que era el atrás, porque en mi pueblo no había teatro, iba al cine una vez por mes, cada tanto, no tenía esa cosa de ver teatro, pero le pedí ver la obra de atrás y el boletero me dijo, no, nene, rajá de acá, anda, toma tus entradas, y le insistí, y le digo, vayan a preguntarle a Calvo, vas a ver que te va a decir que sí. Y Carlín dijo, sí, que el nene venga atrás, y me fui a ver la obra de atrás, y a partir de ahí me enamoré de lo que pasaba con la obra en el atrás. Y hoy pedí volver, viendo... Y al tercer día, bueno, anda a comprarme una Coca-Cola. Al cuarto, qué sé yo, comprarme los cigarrillos. Y al quinto, controlame cuánta gente hay. Y empecé así de chiquito a estar metido en el teatro, sí. Y hasta las 10 de la noche, porque a esa edad, te estoy hablando, hace 35 años atrás, 36 años atrás. Era complicado, un pibe de 11, 12 años en Mar del Plata a las 11, 12 de la noche dando vuelta. Entonces me dejaban hasta las 10 de la noche, empezaba la primera función y me venían a buscar a mis padres.
Para los oyentes que se suman, les recordamos, contamos, estamos hablando con Javier Faroni, uno de los productores teatrales más importantes de la Argentina.
Que está dando una cantidad de trabajo impresionante y que te cuenta también esto, ¿no? Desde los 11 años. ¿Y a qué edad te empezaste a quedar hasta más tarde?
No, ese mismo verano, lo que yo me volvía loco por quedarme, me eran los veranos de dos funciones de martes a domingo en Mar del Plata, y yo me volvía loco para quedarme hasta la segunda función. Entonces, bueno, un poco después, con el correr de los días, para mi familia, que era una familia, mi papá panadero, mi mamá maestra, directora de colegio, no era un mundo totalmente diferente, entonces no entendían nada hasta que... Les dije, bueno, vengan a hablar ustedes con ellos. Entonces le pedí por favor a los actores que hablen con mis viejos y que entiendan que era para mí era como un trabajo. Y así que bueno, me dejaron y me venían a buscar después de la segunda función. Allá por febrero ya negocié que me vengan a buscar después de la segunda función. Y bueno, nada, y después ya terminó el verano y la expectativa de que yo me quedaba viviendo en Mar del Plata, a ver cómo sigo el contacto para el verano que viene. Y bueno, ustedes saben que en el teatro lo más importante es no lo que vende uno, sino lo que vendió el otro, porque lo que vende uno lo sabemos, lo importante es cuánto ha metido el otro. Y en esa época, más todavía, hace 35 años, no existía la web, no existía nada. Y entonces yo dije, ¿cómo hago para que el año próximo, yo tenía ya 13, yo sea fundamental en ellos? Entonces,
ya era un visionario, ya.
Entonces como yo estaba todo el año en Mar del Plata, aprovechaba, digo, yo tengo que aprovechar esto, estar todo el año en Mar del Plata. Entonces me hice amigo de todos los boleteros de los demás teatros, que en el invierno daban cine en Mar del Plata, la mayoría de los teatros, entonces me hice amigo de todos los boleteros. Entonces le sacaba facturas a mi papá de la panadería, iba a tomar mate con los boleteros, entonces dije, el verano que viene, cuando empiece, venga Carlín, porque Carlín iba todos los veranos, cuando venga Carlín, yo me voy al teatro y me recorro todos los demás teatros, apenas empieza la primera función, y me les saco las cifras a los boleteros de cuántas metieron, y cuando termine la primera función, Carlín la tiene.
Otra. ¿A esa edad pensaste esa estrategia?
No, sí, pensé.
O sea, fue con estrategia, te fuiste haciendo amigo por estrategia.
Y sí, porque yo necesitaba ser fuerte para el año que viene para que digan, no, che, mirá, el pibe tiene importancia.
¿Qué razonamiento?
Si no, otro pibe, podrían agarrar a otro pibe para comprar los cigarrillos.
12 años tenía.
Sí, 2, 3, el verano cumplía 13, sí.
Impresionante.
Estaba quebrado porque jugaba al fútbol en Kimberley de Mar del Plata y me había quebrado.
Volvió Carlín el verano siguiente. Claro,
y al verano siguiente, porque ya era muy difícil, yo no venía a Buenos Aires, estudiaba.
No mantenías el vínculo.
Claro, no había mail, no había teléfono, nada, no era que chateaba. O sea que digo, en noviembre, diciembre yo tengo que estar atento a ver cuándo viene, cuándo no viene. Tenía el teléfono de la casa de Carlín, lo llamé 2 veces en el año, digamos, hola Javier. Digo, y nada más, pero... Y cuando llegó el verano, bueno, empezaron los preparativos, venía Carlín, en esa época volvió al Hermitage, creo. Y entonces dije, bueno, mirá, quiero... Sí, dale, seguí, pero... La fortaleza la tuve cuando empezó el primer día la función y hice lo que había pensado. Empezó la función nuestra y me fui de pique corriendo a todos los demás teatros.
Ahí lo sorprendiste, no es que le habías avisado.
No le dije nada, no. Cuando terminó la función le dije, mira, esto metieron los demás. Entonces ahí, claro, empecé a tomar un valor para la compañía. El nene tiene las cifras.
Maneja el número, claro, y ahí descubriste la importancia del número.
Claro, entonces a partir de ahí, bueno...
35 años después, seguí viendo
eso. Eras ADET antes de ADET.
No, ADET existía, pero ADET
no
existía.
La cifra eran
encontrarse en el Hermitage o en el Club Peñarol o en el Club Mar del Plata, donde iban a comer todos los actores, qué sé yo, encontrarse y ahí pasarse la cifra. Lo que pasa es que nadie se la pasaba a la realidad.
No,
yo tenía
la
realidad. Y entonces Carlín, además, con la realidad, lo agarraba a Sofobi, lo agarraba a Bredston, a Dizzy, que era la competencia fuerte en esa época, y le decía, Russo, flojo hoy, 1.328. Tenía la cifra de todo, entonces... Bueno, todo ese verano era
oro,
quien tenía la cifra.
Era,
claro,
oro,
era
lo
oro
que le dabas.
Y después, bueno, después se dieron cuenta que era yo y ya me llamaban a mí, me buscaban a mí para preguntarme la cifra.
Te volviste así como el recurso más codiciado de Mar del Plata.
Claro, en ese momento sí.
Y Ese nene que pedía ver la obra atrás, ¿hoy la sigue mirando atrás?
Y poco. La verdad que me sigue gustando el atrás. Me sigue gustando el atrás. Pero bueno, pasaron muchos años y al tener mucho teatro, yo disfruto mucho producir teatro. Independientemente de verlo. A mí me gusta el hecho de producir, desde una pila de papeles, generar una obra de teatro. Eso es lo que más me gusta. Una pila de papeles es el libro,
sí,
que es de donde nace
una
todo.
Historia.
Entonces, y los tiempos no son los mismos y producís mucho, entonces vas menos al teatro porque tenés más opciones, digo, más posibilidades de ir a ver otras cosas. Mi familia, yo tengo 5 hijos, tengo que darle bola a mi familia, laburo todo el día y a las 8 o 9 de la noche quiero llegar a mi casa para comer con mi familia. Digo, tengo una vida diferente a lo mejor de lo que la gente se imagina de que estoy todo el día metido en un teatro. Estoy metido, sí, en la oficina, laburo, pero tengo una vida y le doy bastante bola a la vida que me permite producir tanto.
¿Todo lo que produciste gusta como espectador?
No, para nada. No, para nada. Por eso puedo estar en la sesión de él sin problema. No pierda tiempo. ¿Cómo es la sesión?
Ganando tiempo.
Seguramente puedo compartir en mis obras opiniones con vos. No tengo ningún problema porque yo no produzco para mí, además. Es lógico que no me guste. Está bien que no me guste. Si produciría para mí, a lo mejor haría mucho más fracaso, a lo mejor hay...
Claro, el gusto de una no es el popular, tal vez.
O mi gusto no es el general de la gente.
O el bueno, claro.
¿Qué tiene que ver eso?
Ganando tiempo tiene que ver con esto, le contamos a Javier y le contamos a los oyentes que no la hayan escuchado.
Sí, es básicamente...
No vaya, ¿para qué va a ir?
Es eso.
Bueno, por eso te digo. Yo no lo puedo decir, pero de alguna
manera... Ni lo entendí,
por eso te digo. No. Por eso te digo que mucho de
la verdad, te digo, Javier, te explico la verdad. Nosotros estamos en sábado, los estrenos del cine son el jueves.
Ya no podíamos
contar los estrenos del cine, teníamos que darle una vuelta distinta. Y dijimos, señora, no invierta su noche de hoy en ver esto.
Claro. Te ganás algún enemigo.
Pero creo que está bien no producir solo lo que a uno le gusta. En el caso mío, yo como disfruto de producir, a mí producir algo que no me gusta, producir algo que me gusta, el hecho de disfrutar es lo mismo.
¿Pero qué es producir? Expliquémosle a la gente qué es producir, algo tan complejo.
Producir teatro es desde la nada, desde un texto que escribió un autor, o en algunos casos vos lo pedís para que te lo escriba con una idea que tenés, generar un proceso hasta que la obra llega en cartel, llámese escenografía, director, escenario, teatro, publicidad, llámese lo económico y todo lo creativo de eso, ¿no? Y el objetivo de eso, como esto es comercial, es que sea un éxito o que funcione.
¿En qué momento todo ese proceso te das cuenta o sentís esto la rompe?
Cuando ponemos las entradas a la venta. O sea, el primer día de función uno sabe si puede funcionar o no. Carlitos Rottenberg tiene una frase bárbara que es como cae, queda. Esto, el teatro es muy difícil darlo vuelta. Vos podés tener maravillosas críticas, podés tener un gran boca en boca, pero si la gente dijo no, es no. Y a veces tenés espectáculo que vos decís, ¿por qué viene la gente? Y si esto no es ninguna maravilla, si ni publicidad tuvo, si mirá los actores, ninguno son convocantes. Y la gente elige. Es lo más difícil de nuestra profesión. Sí, o espectáculos que a lo mejor vos no esperabas que explote y explotaron, pero no es muy difícil cambiarlo.
Sorpresas.
Sí, claro, pero
¿y
es
a
muy
la
difícil.
Inversa?
Sí, también, obvio, sí.
Esta la rompe,
es que,
esta va
es
a
que,
ser.
Es que nosotros hacemos más fracasos que éxito. Esto es así, el número concreto es cualquier productor que te diga que hace más éxito que fracaso te está mintiendo. Nosotros estadísticamente hacemos más fracasos que éxito. Lo que pasa es que hay que tener la ecuación justa para que el éxito te cubra los fracasos, ¿no?
Claro, un éxito te cubre 3 fracasos.
Claro, por eso, hay que tener cuidado.
Tengo un juego preparado por nuestro productor, el señor Mariano Tavares. Si querés después agarrar a alguien e increparlo, es el señor allá presente. No, de ninguna manera. El protagonista. ¿Quién fue él o la protagonista que más satisfacciones te dio en la carrera?
El protagonista pensé en la obra, porque la de Agustón y dije...
Es que tiene que ver justamente, es a partir de los títulos de obras de tu carrera.
¿Quién es el que me ha dado más trabajo?
No, más satisfacción.
Ah, más satisfacción.
Empezamos re buenos, ¿eh?
Igual me gustaba si tenías que era el que te daba más trabajo.
Lo que pasa es que ahí hay una cosa de amor que tengo yo con Carlín, que somos como hermanos, y entonces, bueno, es una satisfacción, porque no solo hicimos muchísimas obras, sino que hicimos muchos éxitos, y además la pasamos bien, y además nos peleábamos, que era también parte de nuestra relación. Entonces, digo, me cuesta mucho aislarme del vínculo con Carlín.
¿Cómo está Carlín?
Mal. Digo, Carlín no está bien, digo, no tiene un proceso de su enfermedad que es muy difícil que se pueda revertir. Tratamos y trata a la familia de que la pase lo mejor posible, y bueno, también el correr del tiempo y la edad también hace mella en él, y le cuesta más la recuperación, obviamente, pero no está para trabajar ni tampoco, no, hace una vida social limitada con la familia o con algunos amigos, pero le cuesta mucho ya.
¿Vos tenés contacto?
Sí, sí, claro.
¿Y
sí,
entiende?
Sí, tiene el...
¿Disfruta cuando lo visitás?
No, sí, disfruta mucho de sus amigos, disfruta. Nosotros hacemos una vez por mes una salida con él, con muchos amigos, con Diego Pérez, con Debelli, con Olivieri, con una banda, y nombro algunos y son muchos más. Me faltan, que le organizamos una salidita y sale y disfruta y se muere de risa. Lo que pasa es que... le cuesta mucho movilizarse, le cuesta todo mucho, y por otro lado tampoco lo que más disfrutaría es trabajar y no puede, extraña mucho el trabajar. Y sí, tiene hay días que está más conectado, como digo yo, sin ser a lo mejor la palabra, digamos, médica correcta, y hay días que le cuesta más, es así.
Ahora, ¿Cómo se hace? Porque es muy costosa desde lo económico esa situación.
Sí, muy costosa.
Carlín durante muchísimo tiempo generó muchísimo dinero en los medios. Ahora hace mucho que no trabaja. ¿Tiene resto de esa época? ¿Lo ayudan? ¿Cómo es? ¿Qué sabes?
Lo tenemos organizado. No importa cómo, pero lo tenemos organizado el tema.
Hay un grupo de contención, digamos.
Carlín, como vos decís, trabajó. No es millonario, ni mucho menos, pero tiene algo con qué soportar una parte, y después tenemos otro
formato. También ha hecho un montón de amigos.
Sí. El tema más importante era que lo tenga solucionado y que no tenga
que no
problemas.
Que no sea un problema, porque para un montón de gente es un problema enorme.
Lo primero que tratamos de organizar es que por lo pronto... él y su familia esté lo más tranquila posible, con los vaivenes que tiene este país y con lo caro que está todo. Y por suerte, también debo decirlo, y no es chivo porque lo pagamos, tenemos una prepaga que nos cubrió desde el primer día todo, que es OSDE, y que siempre nos cubrió todo con Carlín, y la verdad que se portó bien.
Empezó a actuar el hijo de Carlín ahora,
sí,
¿no?
Sí, trabaja conmigo en la productora, Facundo. Sí, trabaja conmigo en la productora de productor, aprendiendo un poco, y en realidad quiere ser actor. Y está ahora, Sebastián le dio la oportunidad en una novela, que no sé el título, porque no estoy en la tele mucho, pero en una novela.
En la novela En 100 días para enamorarse.
Que está estrenando ahora, sí. De empezar a hacer sus primeros caminos.
¿Cuántos años tiene?
19 tiene Facu.
O sea, es un poco el que eras vos a los 11, cuando te dio la posibilidad Carlín. Sí. Digo, vos hoy abriste la puerta a Facundo en la productora.
Sí, hace un año que está trabajando conmigo. Terminó el secundario y quería laburar, y me vino un día a ver, y le dije, bueno, quédate, sin pedirme trabajo. Le digo, ¿por qué no te quedas a trabajar? Me dice, te venía a pedir eso. Bueno, nos conocemos un poco, dale. Y lo conozco desde que nació, así que...
¿Y le ves algo de Carlín?
Sí, claro, sí. Sí, tiene cositas de Carlín. Bueno, después será hoy yo creo que el actor es más estudio y más perfeccionamiento que solo lo que era antes, que era carisma o lindo. Ahora pasa por otro lado y me parece que tiene que estudiar. Está estudiando mucho, tiene clases de teatro 3-4 veces por semana, así que se está perfeccionando, Facu.
Seguimos jugando con Javier Faroni. Cash. ¿Dónde se gana más dinero? ¿En la producción de espectáculos o en la política?
No, en la producción de espectáculos. Sí, toda la vida.
¿Cómo te metiste en la política?
¿Y por qué no? Te hago la pregunta al revés. ¿Por qué no? Yo no tengo nada que perder. Yo tengo más más cosas para cambiar en la política que para perder.
Hoy disfrutas
más. Yo no vivo
más
de la política. No gano, digo, gano lo que sí gano, el sueldo de,
sí,
de diputado,
que son 80 mil pesos. Para el ritmo, lamentablemente, para el ritmo de vida de una familia, eso es el oro. Para el ritmo de vida de una familia como la mía, es un aporte mínimo, a lo mejor. Uh-huh. Y lo digo abiertamente, no está mal. Digo, yo vivo muy bien del teatro, y lo digo abiertamente porque las declaraciones juradas mías son públicas, si querés.
Sí.
Digo,
pero bueno,
pero tenía cosas para cambiar y cosas para cambiar en la provincia culturalmente, y creo que se pueden cambiar, y de hecho estoy trabajando legislativamente para eso.
Pero justamente eso, decís, bueno, no, mis declaraciones juradas, que es una cosa que pasa en la política, y vos sabés que la política conlleva hablar, venir, traer, llevar, y hay veces que te lleven y te traigan sin que vos quieras.
Pero eso es decisión de uno. Eso, mirá, nadie firma lo que no quiere. Nadie hace lo que no quiere. En esto es, en la política o en la vida.
Sí, bueno, eso
digo,
es lo
que podés.
Por lo menos digo, es tu forma de ser.
Es mi forma de ser, es eso, y lo implementé en mi vida y lo implemento en la política. Y así la estoy pasando bárbaro y estoy disfrutando de la política y estoy viendo que desde la política se pueden hacer cosas. ¿Sí era riesgoso? Sí, era riesgoso. Porque era a lo mejor 28 o 27 años de carrera en un rubro totalmente diferente. Tirarlo a un rubro desprestigiado como la política. Pero también, digo, yo no era que iba a dejar de producir teatro porque me metía en la política. Sí, produzco la misma cantidad que produje siempre y estoy menos en la oficina. Estoy más en la cámara, más en comisiones, pero estoy menos en la oficina, pero durante muchos años armé un esquema muy fuerte de oficina para que yo a lo mejor sea el que leo, el que armo los elencos de primera instancia y después lo encamino.
Después que la cosa camine.
Pero no, estoy, la verdad que estoy muy, muy contento de haber participado y me gusta y ojalá pueda lograr cambiar algunas cosas, y de hecho en la provincia con algunas leyes estamos cambiando cosas.
Más de 20 estamos, viste que tirás número, ¿no? 30 y tantos años hace que yo iba corriendo por Mar del Plata, 28, 25 de producción. ¿Qué cambió en este tiempo en el teatro argentino?
Cambió mucho el teatro. Sí, cambió, de hecho, el nivel de producción ha cambiado notoriamente.
¿Dos o tres veces? Digo, te quiero decir, subió, bajó, volvió a bajar.
Sí, pero el nivel de producción está con respecto a hace 20, 30 años, está muchísimo mejor a nivel mundial. Somos, te digo, la cuarta, quinta potencia teatral del mundo en cantidad de espectadores y en nivel de producción. Cambió el estilo de teatro. Antes dependía más de la televisión, hoy no. Hoy depende más de un texto, más de una buena historia. También de los actores, porque antes, si no tenías actores conocidos, vos en el teatro no podías hacer nada. Y hoy podés armar buenos elencos y obras que funcionen con actores no tan fuertes de televisión, quiero decir. Cambió también el estilo. Cambió antes priorizaba el espectáculo de humor, más chabacano, la revista, y hoy prácticamente es inexistente. Cambió la forma de comunicar el teatro. Antes, a las redes sociales y todo eso, cambió toda la comunicación con el teatro. Y todo el vínculo de la gente ya no pasa tanto por el diario, por el papel, por la tele, sino por el teléfono, por esto.
Javier, yo te preguntaba hace un ratito dónde se gana más plata, si en el teatro o en la política. Hace algunas semanas Beto Casella dijo que el 30% de las obras lavan plata, se lo dijo a Susana Rocasalvo en Implacables. ¿Qué te genera esa declaración?
No sé a qué se refiere Beto, pero en el caso del teatro, digamos, es muy complicado lo que Beto plantea ahí, digo, porque tenés muchos controles, está Argentor, están los actores, digo, hay muchos involucrados para eso. No es un kiosco que hay una persona que lo atiende. Y la mayoría y el 99% del teatro es a porcentaje. Los actores, el teatro, los derechos de autor, todo. No es que vos le das una plata al autor y decís no te veo más, le das una plata al teatro y no te veo más, le das una plata al actor, no te veo más, y con lo que vos tenés de recaudación haces lo que querés. El 99% o casi el 100% no es así, todos están a porcentaje, o sea que todos participan de una ecuación, digamos, de una ecuación, de un número de cuánto vendiste o cuánto no. En ese contexto es medio complicado eso. Yo la verdad no te digo que no lo hagan, digo, en el caso, yo no conozco a alguien que lo haga en el teatro. Y además el teatro somos pocos, no somos 250 productores de teatro. ¿Cuántos productores de teatro producen activamente en este país? No es mucho, no somos muy pocos y es muy fácil de corroborar eso.
Sí, yo no sé la verdad cómo no sé.
Creo que la película, los productores, la idea de Mel Brooks de que hay veces un buen fracaso es una buena forma de ganar plata para acá, ha quedado dando vueltas.
Sí, pero la historia no es esa. La historia es que hicieron, querían hacer, como estaba previsto, todo un gran fracaso porque le habían sacado plata a inversionistas y terminó siendo un éxito. La historia es diferente, no es nada que ver con el lavado de plata.
Taxi 1.
Sí.
¿Faroni usa taxi o Uber?
No.
Auto.
Uber lo descubrí hace un mes y medio que se me rompió la camioneta. Se me rompió la camioneta y me dije, tomate un Uber, que tenía que ir hasta Tigre. Y llamé a un Uber y me pareció bárbaro. Lamentablemente para los amigos taxistas, muy buen servicio me tocó. Pero no, me muevo acá en Capital, me muevo mucho en taxi cuando salgo de la oficina, sí, vivo en taxi.
Escandalosas.
Sí.
¿Se fabrican escándalos para que las obras sean más convocantes?
Para que las obras sean más convocantes, no. Se fabrican escándalos los actores o las actrices o los mediáticos. ¿Ya me ve? Fabrican escándalo para estar más tiempo en la televisión.
Es algo que no significa... hacen solo los actores, no es algo. No, a lo mejor algún productor lo hace.
En el caso mío, yo produje muchos años revista, hasta hace 6, 7 años, hasta cuando la revista empezó a caer y que veía que la gente y el estilo de teatro ya no daba para producir revista, dejé de producirla. Pero en ese momento no, digo, estábamos todo el día en la televisión, en los programas de televisión, porque también era una etapa de Argentina donde los programas de espectáculos eran muy fuertes y todo el mundo, estaba toda la televisión haciendo ese tipo de cosas. Entonces, justo en esa época que hacíamos bastante revista, la mayoría de los que estaban en la revista vivían en esos programas. Sí, lo que sí, no
se peleaban, se robaban bombachas, sí, se peleaban por el color de la
pero eso
pluma.
Estuvo desde el primer día que produje revista hasta el último. Sí. Y el primer día llenaban y el último no. O sea que seguían en los programas y no es que vendían entradas.
Pero vos, digamos, ni promulgarlo ni frenarlo.
No, yo no me metía. Particularmente yo odiaba, yo de hecho miro poca televisión y me enteraba muy tarde de los quilombos que podían llegar a haber. Puede haber quilombos, sobre todo en ese contexto. Generalmente me metía cuando veía que el despiole incidía en lo personal de los que se estaban agrediendo, de los que se estaban peleando, o en la obra, que es lo más
claro,
importante,
porque
esto no termina de ser un negocio. Esto. Entonces ahí sí me metía, pero era la verdad que muy poco y cuando me metía yo era, ya sabían, tenían varios pasos, digamos. Había una frase siempre que decía, si lo decían en los programas de Chimento, si Faroni es porque fue al teatro, es porque hay un quilombo grande. Porque la verdad no iba, si no, no iba.
Sé infiel y no mires con quién.
Sí.
¿La fidelidad es compatible con el mundo teatral?
Sí.
Totalmente. Para todos, digo, no personalizándolo en voz, la noche. Los actores,
los mitos.
Bueno, acá yo tengo una discusión grande con mi mujer, desde hace muchos, muchos años. Y te está hablando y lo podés mirá, chequearlo por donde sea con el medio, lo que yo soy en el medio. Yo, de hecho, no tuve una pareja actriz, no tuve una pareja en el medio. Mis dos o tres parejas que tuve en toda mi vida fueron totalmente externas al medio. Yo digo que en nuestra profesión es exactamente igual a cualquier otra profesión. Lo que pasa es que tiene una incidencia muy grande lo atractivo que es la profesión o el hecho en sí, la farándula o todo el espectáculo, lo que la gente cree que es ilimitado, y lo que la gente quiere que sea. Entonces, es tan amplio, esa es la diferencia con cualquier otra profesión. Pero yo te puedo decir que si vos tenés acá en Radio Nacional 300, 250, 200, no sé cuántos empleados, podés tener la misma posibilidad que podés tener en un teatro, que tenés mucho menos gente, o en un medio. Es exactamente lo mismo. O en tribunales con los abogados, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que tiene una...
Bueno, yo espero que mis compañeros de Radio Nacional entonces se pongan las pilas, ¿entendés? Porque yo no estaría teniendo ninguna posibilidad acá en la radio, no sé.
Es exactamente... Ahora te busco algo, no tengas problema.
No, pero es exactamente igual.
¿Cómo ves este momento en el que las mujeres estamos hablando, reclamando?
Maravilloso.
Poniendo los puntos a muchas cosas que nos pasaron
a mí me parece
durante
bárbaro.
Mucho tiempo.
A mí me parece bárbaro. De hecho, estoy estrenando, si Dios quiere, la segunda parte del año, una obra que se llama El Cuerpo Perfecto, de la misma autora de Monólogo de la Vagina, de Eve Ensler, que es una militante pero fuertísima de la mujer, y el texto tiene mucho que ver con este momento de la mujer y de lo que está defendiendo y reclamando la mujer, y a mí me parece extraordinario, a mí me parece bárbaro. Me parece también que los hombres, desde nuestro lado, tenemos también una obligación de no solo de acompañar, sino de hacer en muchos casos un mea culpa de lo que pasó con la mujer 50 años atrás.
¿En tanta revista te parece que pueden haber pasado cosas fuera de lugar?
En la revista y en cualquier lado, sí. Me parece que el logro más fuerte de la mujer en esta pelea es que abrió en todos los niveles, no solo en el teatral, no solo en la revista, sino en todos lados, como una cámara de que todos estemos atentos de que eso no pase.
Sí, las mujeres estamos dejando de naturalizar ciertas cuestiones en todos los ámbitos. Lo que pasa es que quienes tienen un micrófono o las actrices que cuentan sus experiencias son importantes para que muchas otras también entiendan y digan, para esto que me está pasando, esta situación con este jefe, esto no es normal.
Eso está extraordinario, está bárbaro. A mí me parece que eso tiene que mostrarse, tiene que salir, porque es un ejemplo incluso para otros que pueden llegar a estar en esa misma situación. En lo teatral, no te digo que no te puedo decir yo que pasó o no pasó, que pasa o no pasa. Yo no conozco hechos concretos. Sí es cierto que el teatro y la televisión, y el cine también, durante muchos años en Argentina, vendió y vivió de una historia o de una vidriera de la mujer que hoy sería inviable. Que yo no sé si estaba mal, porque la gente lo consumía y las mujeres, digo, no se hablaba, era otro mundo, otra Argentina. Y vos ves hoy programas de televisión, obras de teatro o películas que serían inviables hacerlas.
No. O sea, hay textos que hiciste que ya no los podrías hacer.
Pero hoy yo leo Atracción Fatal. Digo, en el caso de Atracción Fatal es inversa. Digamos, la violencia es más femenina en ese caso que masculina, porque la que se vuelve a lo mejor loca es más la mujer, y la que le pega es la mujer, y la violencia la ejerce más la mujer que el hombre. Pero yo leí, por ejemplo, leo Atracción Fatal y veo si no hay nada al respecto. Y yo pienso obras que hice hace mucho tiempo, digo textos de revistas o comedias más ligeras, o comedias mínimas también, que más de living, y eso que hoy sería inviable. Por lo menos, no sé si es inviable o si pasaría algo. Yo no lo haría en el teatro, digo. Yo no lo pondría.
Cierran todos los teatros del mundo menos uno. Te dejan una noche libre para que hagas uno de los espectáculos que hiciste a lo largo de tu carrera. ¿Cuál es?
Casi Normales.
Casi Normales. ¿Por qué?
Sí. Porque amo Casi Normales. Para darte una idea, mis
es
hijas
muy fuerte,
ayer,
Casi Normales.
Para darte mis hijas mayores, que tienen 18 y 13, ayer un sábado, yo hice un asado y después me acosté, dije, me voy a ver, estaba mirando El Alienista.
El Alienista, sí.
Divina, una serie nueva de Netflix que me hice un...
¿Te buscaste el libro ya?
¿Está no,
basado
pero,
en un libro?
¿Está basado en un libro?
Dale, Carl.
Muy bueno. Y me encantó, a mí me gusta mucho ese estilo de filmación y de bueno, y me comí 7 capítulos en el día, me iba a hacer asado conmigo. Y en un momento estaba y escucho música de Casi Normales. Yo, ¿dónde sale música de Casi Normales en mi casa? Y bajo y la encuentro a mis dos mayores viendo en la computadora del escritorio el casting del 2000, no sé, de hace 7 años de Casi Normales. Y no la fueron a ver, inclusive ahora, porque viajaron todo y no la pudieron ir a ver ahora esta puesta, ¿no? Y entonces, digo, es algo más de lo que a mí. Es hasta familiar, si te digo. Digo, les encanta a todos Casi Normales. Mi nene de 4 años no vio la obra, ni iría a verla, ni la llevaría.
Chiquita.
Pero sabe quiénes actúan en Casi Normales y cantan las canciones porque la hermana la cantaron. Y a mí la obra me fascinó desde el día que la vi. De hecho, compré y traté de producirla en el intervalo de la obra.
¿Te piden mucho trabajo los actores?
Sí. Sí, sí, bueno, pero es también al producir mucho, bueno,
¿cómo
es?
Teneme en cuenta, llaman y sí, claro. Teneme en cuenta si algo...
Sí, o fíjate a ver si hay algo, o saben que estoy produciendo algo y a ver si hay rol para tal o cual.
¿Y eso no pesa en algún momento?
Sí, sí, pesa, obvio, pero bueno, uno tiene una cantidad de obras y hay roles para cada obra, entonces es muy complicado. Sí, hay muchos actores en este país, también es cierto, hay mucho vos, buen nivel.
¿Y vos tenés, hay veces, algunos que querés y con los cuales sabés que para tal o cual obra te funcionan? O...
Sí, yo tengo muchos actores con los que vuelvo a trabajar mucho. Primero por una empatía que tengo con ellos, independientemente de que sean amigos o no, yo no tengo muchos grandes amigos actores. Pero sé que funcionan, sé que trabajo cómodo y vuelvo a repetirlo. ¿Qué sé yo? Nico Scarpino hace 10, 11 años que trabaja conmigo.
Lo amo. Sí. Lo amo, Nico.
Nico es un grande. Es un, sí, genio, es un grande, Nico, como persona y un grande como actor.
¿Qué es lo más loco que te ha pedido un actor?
¿En cuanto a exigencias?
Sí, en la negociación.
No, yo
no
siempre
te voy a preguntar
cuento
quién,
la anécdota que... porque la conté varias veces y porque además...
No, contame quiero... una que no hayas contado, Javier.
Lo que pasa es que es lo más loco, es lo más loco. Y el público se renueva, dice Mirta, así que perdés cuidado. Que...
Es esa y la otra.
No, yo tengo muy buena relación con Nacha, la quiero, es casi inviable trabajar con Nacha por las exigencias que tiene, pero hemos trabajado bastante en esta carrera y además la quiero personalmente, me cae muy bien y tenemos muy buena relación, me parece una divina persona, pero en laburando es de una exigencia terrible. Y un día estábamos haciendo, ¿qué me van a hablar de amor? Creo que era un espectáculo que hicimos en el Nacional y después salimos de gira hace 15 años, no sé cuánto. Y fuimos a hacer Santa Fe, Paraná y Rafaela, creo, Santa Fe y Paraná. Y el Teatro de Paraná, el 3 de febrero de Paraná, desde los camarines hasta el escenario, es una distancia muy amplia. Tenés como pasillo de 50, 60 metros. Y hacía frío y Nacha siempre exige el calefaccionado, una temperatura, el ambiente de ella por la garganta y donde va a estar ella en el camarín. Entonces, justo ese fin de semana, debe haber sido una de las pocas veces, porque hace muchos años que ya no voy de gira yo personalmente, pero fui 2 días a la gira con Nacha. Y llegó y al teatro de 3 de febrero y, claro, vio la distancia que había. Me dijo, yo no puedo hacer la función si no tengo calefaccionado toda esta distancia hasta llegar al escenario. Digo, Nacha, ¿dónde conseguimos calefacciones? Para calefaccionar estufas de acá, son 50, 60 metros hasta el camarín. Abrigate y venía. No, Javier, no, necesito.
Hermosa.
Bueno, salimos a buscar...
Caloventores, aunque sea.
Las estufas, no, la...
La halógena.
Esa de... La, sí, sí, sí. La que da luz, no me acuerdo.
La eléctrica halógena.
Y salimos una tira de 10 estufas y le hicimos toda una tira de estufas para que cuando llegue al coso... Bueno, nada, eso es loco porque... Pero además me causa gracia hoy y lo digo públicamente y lo dije en muchos lados porque además Nacha lo sabe. Digo, es loquísimo.
Es hermoso.
Pero bueno, es la exigencia del trabajo.
Bueno, acá con Horacio Marmurek te queremos decir que nosotros para la temporada de Mar del Plata...
Vamos. Vamos para Mar del Plata en el verano.
Javier, a ver, vienen Atracción Fatal, viene Chorros. ¿Chorros o Chorro?
Chorros.
Chorros.
Son varios.
Viene La Ratonera, viene La Naranja Mecánica, viene El Cuerpo Perfecto, viene un gran 2018.
Sí.
Si es un gran 2018 tuyo, es un gran 2018 para un montón de gente que trabaja con vos, así que lo festejamos,
sí, por
enormemente.
Por suerte hay un buen nivel de obras. Además, las que están siguen, porque Como el Culo sigue, Los Puentes de Madison sigue, La Show de la Menopausia sigue, todo
el
lo demás
lado
sigue.
De la cama,
el otro lado de la cama también.
El
está.
Otro lado de la cama la rompe.
Sí,
es
sí,
una
un
cosa
éxito
increíble
bestial,
lo que pasa con el otro lado.
Bueno, cuando hablabas eso de la sorpresa, El Otro Lado de la Cama empezó en segundo horario 2 días por semana en el Apolo.
Sí, señor.
Porque no teníamos teatro, porque no se podía, porque estaba sola antes haciendo El Diario de Dani
Eva.
Y no podíamos y dijimos, bueno, hagámosla viernes y sábado. Y mirá cómo empezó. Dijimos, bueno, hagamos viernes y sábado un poquito, más que sé yo, y se transformó en un éxito de 350.000 espectadores en 2 años.
Maravilloso.
Sí.
Bueno, maravilloso. Te agradezco enormemente,
no, por favor, un placer.
La charla. Me encantó, me encantaron
hablar
las
de teatro
anécdotas.
Para mí es maravilloso.
Es maravilloso, es buenísimo hacerlo, es buenísima la cantidad de obras que tenemos, festejamos
sí.
que
el
sea
teatro
así.
En Argentina hay que
y
verlo
festejamos
porque no...
mucho las giras también,
yo vivo,
que lleguen a todos lados.
Yo vivo haciendo gira y amo hacer gira, y de hecho vos sabés que es con la lectura del texto. Y la programación de la gira es una de las pocas cosas que no entrego nunca en la oficina.
¿Ah, sí?
La programación de la gira la sigo haciendo yo, como hace 30, 20 y pico de años, que vos decías tantos años. La sigo haciendo yo. Yo hablo con cada productor local en cada ciudad, en cada... Recién me preguntaba el productor, vamos a hacer un programa con Bazán en Chaco. ¿Quién tenés? Y digo, mirá...
Ya nos está afanando nota, ¿te das cuenta?
No.
Ya nos está afanando nota, ¿te das cuenta? ¿Qué cosa
no
seria?
Está afanando.
Mariano
no.
Tavares.
Estaba trabajando, así, estaba trabajando, pobre.
Tenelo en cuenta, pero sí. Tenelo en cuenta cuando
se quiere. Es un grosso, Mariano.
Pero está bueno lo del interior. Yo amo producir porque además el interior, digo, conceptualmente, yo siempre digo lo mismo. Un desodorante, no vende desodorante en Capital Federal. No. Una gaseosa, no vende gaseosa en Capital. Tenés 25 millones de personas que quieren ver teatro en todo el país. ¿Por qué no llevarle el teatro? Y tenés teatros maravillosos en todo el país.
Vamos a ir contando las fechas en las distintas provincias que recorran, porque me parece súper importante. Te agradezco un montón, Javier, la visita. Le agradecemos a Javier Faroni, el señor Mariano Tavares en la producción.
Diego Rosato en los controles.
No, decile como le querés decir.
Diego de las Mercedes Rosato.
Ahí está, Carlita Lipsit. Mira, los casé, ¿viste? Carlita Lipsit. No, es Pablo Lipsit. Y Carly. Les mandamos un beso enorme. El señor Horacio Marmurek. ¿Y quién les habla? No me dijiste feliz cumpleaños, ¿todo bien?
Tatiana Shapiro, yo ya te dije.
Nos encontramos el sábado que viene a las 10 de la mañana. Chau. Days I hear a question, a song, but every question makes me feel alone. What you know?